Hoy vamos a desenmascarar, sin rodeos, los pecados sexuales que están corroendo los cimientos de los matrimonios bajo la atenta mirada de Dios, y revelar cómo estos actos desviados no solo están desafiando los mandamientos divinos, sino que también ponen en riesgo la propia santidad del matrimonio. Estamos aquí para arrancar estos velos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, e iluminar las sombras que intentan infiltrarse en los hogares cristianos. No estamos hablando solo de errores comunes, sino de transgresiones que tienen el poder de destruir familias, desgarrar corazones y alejar las almas del camino hacia la vida eterna. Estoy seguro de que si te quedas hasta el final, muchas dudas serán aclaradas. Número 1. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 14, Dios nos habla a través de los 10 mandamientos, entregados a Moisés en el monte Sinaí. No cometerás adulterio, nos dice el Señor. Pero, ¿por qué esta prohibición es tan importante? ¿Por qué Dios, en su infinita sabiduría, colocaría el adulterio en la misma lista que prohíbe matar y robar? La respuesta es más profunda de lo que parece a primera vista. El adulterio no es solo una traición a un acuerdo humano, es una violación de la confianza que fundamenta la relación más íntima entre las personas. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Él vislumbró una unión que reflejara su amor y compromiso con nosotros, una relación basada en la fidelidad, donde cada persona se entrega completamente a la otra, en cuerpo, mente y espíritu. Pero, como bien sabemos, la tentación está siempre al acecho, lista para desviarnos del camino. Y aquí, mis hermanos y hermanas, entra la advertencia de Jesús, que nos desafía a mirar más allá de la letra de la ley. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 27 a 28, Jesús amplía nuestra comprensión de lo que realmente significa ser fiel. Él nos dice: «Oísteis que fue dicho a los antiguos: no cometerás adulterio. Yo, sin embargo, os digo que cualquiera que mira a una mujer con codicia ya ha cometido adulterio con ella en su corazón». Jesús eleva la cuestión del adulterio de un acto físico a un estado del corazón. Él nos enseña que la verdadera fidelidad va más allá de simplemente evitar un acto físico. Se trata de dónde está enfocado nuestro corazón y nuestra mente. Lo que Jesús quiere mostrarnos es que cada mirada, cada pensamiento, lleva en sí el potencial para la fidelidad o para la infidelidad. Cuando miramos a alguien con codicia, estamos, de cierta forma, rompiendo ese vínculo sagrado que prometimos mantener. Estamos permitiendo que nuestros deseos nos alejen del compromiso que asumimos no solo con nuestro cónyuge, sino con Dios. Esta perspectiva nos invita a una profunda reflexión sobre nuestras propias acciones y pensamientos. ¿Cómo estamos guiando nuestros corazones? ¿Estamos cultivando un jardín donde el amor, el respeto y la fidelidad puedan florecer? Número 2. Aunque muchos lo vean como delicado o incluso tabú, es de fundamental importancia para nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Estamos hablando sobre la fornicación, o, para usar un término más amplio, la inmoralidad sexual. Este tema, tratado con seriedad y profundidad en las Escrituras, nos convoca a una reflexión sobre cómo vivimos nuestra sexualidad y cómo esto refleja nuestra relación con el Creador. En las palabras del apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 18 a 20, somos invitados a una comprensión más profunda sobre el valor y el significado de nuestro cuerpo. Huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre comete es fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Pero qué quería decir Pablo con esto? ¿Por qué da tanto énfasis a este tipo de pecado? La respuesta está en el propio texto. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros, proveniente de Dios, y que no sois de vosotros mismos? Aquí, Pablo nos recuerda una verdad poderosa. Nuestro cuerpo no es simplemente un conjunto de huesos y carne. Es, de hecho, la morada del Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, nuestro cuerpo se convierte en un templo sagrado, un lugar de adoración y comunión con Dios. Por lo tanto, cuando nos involucramos en inmoralidad sexual, no estamos solo violando normas sociales o personales, estamos deshonrando el templo del Espíritu Santo. Estamos, de cierta forma, profanando un espacio sagrado que nos fue confiado. Pablo prosigue afirmando: «Porque fuisteis comprados por buen precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales pertenecen a Dios». Estas palabras resuenan como un llamado a la responsabilidad y a la conciencia de que nuestra vida, en todos sus aspectos, debe ser una expresión de gratitud y honor a Dios. Ahora, permíteme traer este mensaje más cerca de nuestra realidad. Vivimos en un mundo que, a menudo, parece celebrar la libertad sexual sin límites, donde la búsqueda del placer parece ser el objetivo último de la existencia. Pero, como seguidores de Cristo, somos llamados a seguir un camino diferente, un camino que valora el respeto por el cuerpo, tanto el nuestro como el del prójimo, y reconoce la sacralidad de la sexualidad humana. Esto no significa, de ninguna manera, que la sexualidad sea algo negativo. Por el contrario, es un don maravilloso de Dios, destinado a ser vivido dentro de los límites que Él estableció. El matrimonio, en este contexto, es presentado como el ambiente seguro y sagrado para la expresión de la sexualidad, donde el amor, el compromiso y la fidelidad crean las condiciones para que el sexo sea una fuente de alegría, unión y vida. Huir de la fornicación, entonces, es mucho más que evitar un conjunto de actos. Es una cuestión de honrar a Dios con nuestro cuerpo, tratándolo como el templo sagrado que realmente es. Significa tomar decisiones conscientes sobre cómo vivimos nuestra sexualidad, eligiendo lo que nos acerca a Dios y alejando lo que nos distancia de Él. Pero, ¿cómo podemos, en la práctica, vivir este enseñamiento en un mundo tan saturado de tentaciones y mensajes contrarios? El primer paso es renovar nuestra mente diariamente con la palabra de Dios, permitiendo que ella nos guíe y nos transforme. La oración también es esencial, pues es a través de ella que buscamos la fuerza y la sabiduría de Dios para resistir a las tentaciones y vivir de acuerdo con su voluntad. Número 3. La cuestión de la homosexualidad en la Biblia es un tema que llama la atención y genera debates desde hace siglos. En los textos sagrados encontramos referencias que son interpretadas por muchos como una posición clara contra las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Por ejemplo, en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, tenemos un pasaje muy citado: «No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer, es una abominación». Este versículo, insertado en un conjunto de leyes dadas al pueblo de Israel, refleja las normas de pureza y comportamiento que se veían como fundamentales para mantener la distinción de los israelitas con respecto a los pueblos vecinos. En Levítico, capítulo 18, versículo 22, el Señor habla al pueblo de Israel con una voz que no deja lugar a dudas: «No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Es una abominación». La palabra «abominación» aquí, hermanos, es fuerte, indicando algo que es profundamente contrario a la naturaleza divina y a su creación. Este versículo no está aislado. Es parte de una serie de leyes dadas por Dios para orientar a su pueblo a vivir de una manera que reflejara su santidad y pureza. Dios estaba estableciendo un estándar, una diferencia clara entre su pueblo y las naciones alrededor, que a menudo se entregaban a prácticas desviadas a los ojos del Señor. Y no pensemos que el Nuevo Testamento trae un mensaje diferente. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulos 1, versículos 26 a 27, reitera esta verdad. Él describe cómo la humanidad, alejándose de Dios, se entregó a pasiones vergonzosas, mujeres y hombres abandonando el plan natural de Dios para la sexualidad. Encontramos en las cartas de Pablo algunas referencias a la homosexualidad. Específicamente en Romanos 1, 26 y 27, el apóstol describe las relaciones homosexuales como contrarias a la naturaleza y parte de la rebelión humana contra Dios. Este pasaje es frecuentemente mencionado en discusiones sobre la visión cristiana acerca de la homosexualidad. Pablo, hablando a comunidades cristianas en un contexto greco-romano, aborda la cuestión dentro de un argumento mayor sobre la condición pecaminosa de la humanidad y la necesidad de redención. Pero, mis hermanos, mientras hablamos de estas verdades, recordemos que el llamado de Dios es un llamado al arrepentimiento, a la transformación de vida, a la redención. Dios no nos revela estas cosas para sumergirnos en la desesperación, sino para llamarnos de vuelta a Él, para purificarnos y renovarnos a su imagen y semejanza. Sí, la Biblia es clara respecto a este pecado, así como lo es respecto a muchos otros, y es nuestra responsabilidad, como seguidores de Cristo, volvernos hacia su palabra, buscando su voluntad y su orientación para nuestras vidas en todas las áreas. Así que, mientras enfrentamos estos desafíos, hagámoslo con un espíritu de amor y de misericordia, recordando que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, y que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, 1 Juan 1:9. La invitación está abierta para todos a reflexionar y buscar un acercamiento a Dios y a sus enseñanzas, buscando siempre el amor y la comprensión en el camino hacia la santidad y la vida conforme a su voluntad. Número 4. La Biblia aborda un tema bastante delicado, pero importante para comprender los planes y la santidad que Dios espera de nosotros, sus hijos. Hablamos de Levítico capítulo 18, versículos 6 a 18. Aquí, Dios habla directamente al pueblo de Israel, a través de Moisés, sobre las leyes que rigen la pureza sexual y las relaciones dentro de la comunidad. Es una parte de la Escritura que a menudo se evita por su temática desafiante, pero que contiene enseñanzas fundamentales para nuestra vida en comunidad y nuestra caminata con Dios. Al abrir nuestro corazón y nuestra mente a las enseñanzas de Levítico, vemos que Dios establece límites claros para las relaciones sexuales. Ninguno de vosotros se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales. Yo soy el Señor, dice el versículo 6. Aquí, el Señor no solo está imponiendo una regla, nos está llamando a la santidad, a vivir de una manera que honre el cuerpo que nos ha sido dado y las relaciones que construimos. Este versículo, ubicado al comienzo de Levítico, no está allí por casualidad. No es solo una regla lanzada al viento. Es un llamado a algo mayor, algo más profundo que simplemente seguir órdenes. Dios nos está invitando a la santidad. ¿Y qué es la santidad? No es vivir en una burbuja, lejos de todo y de todos. Santidad es vivir de una manera que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras acciones reflejen el respeto y el amor que tenemos por nosotros mismos y por los demás. Se trata de honrar la vida que se nos ha dado. Es acerca de construir relaciones saludables y verdaderas. Ahora piensa conmigo, ¿por qué Dios haría hincapié en establecer estos límites, especialmente sobre algo tan íntimo y personal como las relaciones sexuales? ¿Por qué le preocuparía con quién nos relacionamos de esa manera? La respuesta puede ser más simple y, al mismo tiempo, más compleja de lo que imaginamos. Al establecer estos límites, Dios nos está protegiendo. Conoce las complicaciones, los dolores y los problemas que pueden surgir cuando esos límites son ignorados. Quiere salvarnos de sufrimientos innecesarios. Esas prohibiciones no son arbitrarias. Dios, en su infinita sabiduría, sabe que la intimidad sexual es un regalo que debe ser preservado dentro de límites que promuevan el respeto, la dignidad y la salud de las personas y las familias. Al delinear estas restricciones, busca proteger al pueblo de Israel de prácticas que eran comunes entre los pueblos a su alrededor y que podrían desviar sus corazones de la verdadera adoración y comunión con Él, y evitar muchos problemas graves de salud en casos de procreación. Levítico 18 va más allá y detalla específicamente las relaciones que se consideran inapropiadas a los ojos de Dios. No se trata solo de un mandato genérico, es una guía clara sobre lo que constituye una relación incestuosa. Desde relaciones con la madre, la madrastra, la hermana, la nieta, la tía, hasta la cuñada, Dios establece un estándar de pureza y respeto mutuo que debe regir las relaciones familiares y sexuales. Al observar estas leyes, el pueblo de Israel no solo aseguraba su pureza ante Dios, sino también promovía la salud y la integridad de su comunidad. eran leyes que protegían a los individuos de abusos y explotaciones, preservando las líneas de parentesco y asegurando que las relaciones familiares se mantuvieran sagradas y respetuosas. Aunque vivimos en un contexto muy diferente al de Israel en aquel tiempo, los principios detrás de estas leyes divinas siguen siendo relevantes y el incesto es completamente reprobado por Dios. Estos pasajes nos invitan a una reflexión profunda sobre cómo estamos viviendo nuestras vidas y las elecciones que hacemos. Nos recuerdan la importancia de considerar nuestras acciones a la luz de una perspectiva mayor, buscando siempre vivir de manera que honre a Dios y edifique nuestras relaciones en santidad y amor. Número 5. Ahora, hermanos y hermanas, vamos a profundizar en una cuestión muy presente en nuestra sociedad, pero que es tratada con mucha seriedad en las Sagradas Escrituras. Al abordar el tema de la prostitución, vemos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento existe una clara condena de esta práctica. En Proverbios, capítulo 5, versículos 3 a 20, somos advertidos contra los peligros que involucran la prostitución y la infidelidad, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Este pasaje nos muestra la seducción momentánea que tales actos pueden traer, pero nos alerta sobre las amargas consecuencias que siguen. Y en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 6, versículos 15 a 16, el apóstol Pablo ofrece una perspectiva aún más profunda sobre el tema. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Tomaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una prostituta, de ninguna manera. Pablo nos recuerda de la sagrada unión de nuestros cuerpos con Cristo. Él cuestiona con gran énfasis cómo podemos unir lo que es santo a algo que es visto como deshonroso y pecaminoso a los ojos de Dios. Este llamado a la pureza y a la santidad no es una simple petición para alejarnos de actos inmorales, sino una convocatoria para recordar a quién pertenecen nuestros cuerpos. Cuando nos entregamos a prácticas que deshonran nuestro cuerpo, estamos no solo pecando contra nosotros mismos, sino que, de cierta manera, estamos deshonrando a Cristo, con quien nuestros cuerpos deberían estar unidos en santidad. Las enseñanzas encontradas en Proverbios y en 1 Corintios nos advierten seriamente sobre la unión con prostitutas. Nos invitan a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras elecciones y a valorar el sagrado vínculo del matrimonio. La Biblia nos habla con claridad impactante sobre los peligros de la prostitución y la infidelidad, alertándonos de que, aunque las tentaciones pueden parecer atractivas al principio, sus consecuencias son amargas y pueden llevarnos a la ruina. Es importante destacar, sin embargo, que la misericordia de Dios es infinita. Mientras nos alerta sobre los peligros de la prostitución y la infidelidad, Él también extiende su mano para acoger al arrepentido. La historia de la Biblia está llena de ejemplos de personas que, a pesar de haberse desviado del camino, encontraron redención y perdón al volverse sinceramente hacia Dios. Número 6. La bestialidad, un acto inimaginable para muchos, era categóricamente prohibida. Estas relaciones eran consideradas una abominación, una violación del orden natural establecido, que manchaba no solo a quienes las practicaban, sino también a la tierra que pisaban. El libro de Levítico, capítulo 18, versículo 23, trae una proclamación clara sobre estas prácticas. Nos dice: «No te acostarás con ningún animal para contaminarte con él, ni la mujer se pondrá delante de un animal para juntarse con él. Es una perversión». Este pasaje, directa e incisiva, delineaba los límites de lo aceptable y lo inaceptable, de lo puro y lo impuro. Esta legislación, aunque nos parezca distante hoy en día, refleja el anhelo de una comunidad por preservar su integridad y pureza. La mención específica a estas prácticas sirve como un recordatorio de las tentaciones y desviaciones que pueden afligir a los seres humanos, instándolos a buscar un camino de rectitud. En este contexto, la prohibición no tenía como objetivo solo la punición o la restricción en sí misma, sino también la protección del bienestar colectivo, la preservación de la dignidad humana y el respeto por la creación. Era una invitación a la reflexión sobre las elecciones individuales y sus implicaciones para la comunidad en su conjunto. Por lo tanto, esta orientación bíblica, arraigada en las tradiciones de un pueblo antiguo, nos habla sobre la importancia de considerar nuestros actos a la luz de una perspectiva mayor. Nos recuerda ponderar no solo lo que está permitido, sino lo que es beneficioso y honorable. Número 7. Las palabras sabias encontradas en Hebreos, capítulo 13, versículo 4, nos ofrecen un principio de valor inestimable que toca el corazón de lo que significa el matrimonio a los ojos de Dios. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hablemos un poco más sobre esto, de manera directa, de la forma que lo entendemos y llevamos a la vida. El matrimonio, amigos, es visto en la Biblia como una unión sagrada, una alianza bendecida por Dios. No es simplemente un contrato entre dos personas, es mucho más que eso. Es un compromiso ante Dios de vivir juntos, de compartir la vida en los buenos y malos momentos, manteniendo el respeto y el amor que unió esas dos almas. Cuando Hebreos habla de mantener el lecho sin mancilla, está hablando sobre la pureza de esa unión. No es solo una cuestión de fidelidad física, sino también de mantener la relación libre de cualquier cosa que pueda manchar esa unión tan especial. Esto incluye traiciones, mentiras, faltas de respeto, e incluso las pequeñas cosas del día a día que, si no se cuidan, pueden crear barreras entre la pareja. La Biblia coloca al matrimonio en un lugar de honor. Esto significa que cuidar de nuestro matrimonio no es algo que hacemos de vez en cuando, cuando lo recordamos o cuando las cosas están mal. Es un compromiso diario. Es elegir cada día honrar a quien prometimos amor. Y ese honor al matrimonio no solo se mantiene dentro de casa, en la privacidad del hogar, es en todo lugar, en todo momento. Es en la manera como hablamos de nuestro cónyuge con los demás. Es como defendemos y protegemos esa relación. Es en el esfuerzo que hacemos para crecer juntos, superando los desafíos. Pero atención aquí. La Biblia también advierte que Dios juzgará a aquellos que deshonren esa unión, sea a través de la fornicación, el adulterio o de cualquier otra forma que manche el lecho conyugal. Esto es serio, gente. Muestra cuánto Dios valora la pureza y la santidad del matrimonio. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Miramos nuestro matrimonio, nuestra relación, y pensamos, ¿cómo podemos honrarlo más? ¿Cómo podemos eliminar cualquier mancha, cualquier cosa que no debería estar allí? ¿Cómo podemos fortalecer esta unión, hacerla brillar más, ser un ejemplo de amor y compromiso? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que vivamos el matrimonio de una manera tan hermosa, tan llena de amor y respeto. Que las personas miren y vean la mano de Dios allí. Que seamos luz, que mostremos al mundo lo que significa amar de verdad, honrando la alianza que hicimos no solo el uno con el otro, sino con Dios. Número 8. La lascivia y comportamientos impuros. La Biblia habla muy claramente sobre esto, especialmente en las cartas que Pablo escribió a las iglesias de Gálatas y Efesios. En Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, Pablo nos da una lista directa de lo que él llama obras de la carne, e incluye la lascivia, diciendo que son comportamientos que nos alejan del reino de Dios. Ya en Efesios, capítulo 5, versículo 3, Pablo va aún más lejos y dice que ni siquiera debemos hablar sobre inmoralidad sexual o cualquier tipo de impureza. Ahora, entendamos esto claramente. Lo que Pablo está diciendo es que la manera en que lidiamos con nuestros deseos, especialmente los deseos sexuales, dice mucho sobre nuestro corazón y nuestra relación con Dios. La lascivia, ese deseo descontrolado, esa búsqueda de placer sin límites, es algo que nos saca del camino que Dios planeó para nosotros. Y esto no es poca cosa, ¿eh? Es serio al punto de que Pablo dice que puede alejarnos del reino de Dios. ¿Pero por qué esto es tan serio? Porque, en el fondo, cuando nos dejamos llevar por estos deseos sin control, estamos poniendo esos deseos por encima de todo, incluso por encima de Dios. Estamos diciendo que lo que queremos, lo que deseamos, es más importante que vivir de acuerdo con los principios que Dios estableció. Y esto no es solo una cuestión de hacer lo que está mal, es una cuestión de corazón, de dónde estamos poniendo nuestra fe, nuestra confianza, nuestro amor. Y cuando Pablo dice en Efesios que ni siquiera debemos hablar sobre inmoralidad sexual o cualquier tipo de impureza, nos está llamando a vivir de una manera tan pura, tan alineada con Dios, que ni siquiera estas cosas deberían formar parte de nuestras conversaciones. Esto no significa que no podamos hablar sobre sexualidad o sobre los desafíos que enfrentamos en esta área, pero significa que la manera en que vivimos y hablamos debe reflejar la pureza, el amor, la santidad que viene de seguir a Jesús. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo vivimos de una manera que honre a Dios, incluso en un mundo que constantemente nos tira en la dirección opuesta? La clave está en la relación que tenemos con Jesús. Cuanto más cerca estamos de Él, más nos alimentamos de su palabra, más oramos y buscamos la dirección del Espíritu Santo, más tendremos la fuerza para resistir a esas tentaciones, para vivir de una manera que realmente refleje el amor de Dios. Número 9. Sobre el uso de imágenes o ídolos en prácticas sexuales, algo que la Biblia aborda de forma muy seria. En Levítico, capítulo 17, versículo 7, encontramos una prohibición clara contra la oferta de sacrificios a ídolos, algo que en aquella época estaba frecuentemente acompañado de rituales sexuales paganos. Y no se detiene allí. En Hechos, capítulo 15, versículo 20, los apóstoles refuerzan esta orientación a los gentiles convertidos, recomendando que se abstengan de la contaminación de los ídolos, incluyendo las prácticas sexuales asociadas al culto idolátrico. Ahora podrías estar pensando, ¿pero qué tiene esto que ver conmigo? No participo en rituales paganos ni ofrezco sacrificios a ídolos. Y comprendo ese pensamiento. Pero la cuestión aquí va mucho más allá de las prácticas en sí. Está en el corazón de la cuestión de la idolatría, que es colocar cualquier cosa o persona en un lugar de adoración que solo debería ser ocupado por Dios. Estas prácticas, mencionadas en la Biblia, reflejan un desvío grave no solo en términos de sexualidad, sino también de espiritualidad. Al involucrarse con ídolos y participar en estos rituales, las personas de aquella época estaban, de cierta manera, deshonrando a sí mismas y al Dios que las creó. Eran prácticas que mezclaban la búsqueda desenfrenada por placer físico con una espiritualidad distorsionada, algo completamente opuesto a lo que Dios desea para nosotros. Dios nos llama a una vida de santidad, una vida que lo honre en todos los aspectos, incluida nuestra sexualidad. Él desea que nuestras prácticas sexuales estén alineadas con sus principios, dentro del contexto del matrimonio, y que nuestra adoración sea dirigida únicamente a Él, sin la interferencia de ídolos, sean estos de piedra, metal o incluso ideas y conceptos que ocupan un lugar indebido en nuestras vidas. Cuando los apóstoles aconsejan a los gentiles convertidos abstenerse de la contaminación de los ídolos, están en realidad invitando a estos nuevos cristianos a un cambio radical de vida. Están llamándolos a renunciar a prácticas antiguas, que eran parte de la cultura en la que estaban inmersos, para abrazar una nueva forma de vivir, centrada en Cristo. Y este mensaje es extremadamente relevante para nosotros hoy. Vivimos en una sociedad que, de muchas maneras, promueve la idolatría, sea la idolatría del consumo, del placer, del éxito, y que a menudo distorsiona la sexualidad, sacándola del contexto del amor y compromiso para transformarla en objeto de uso y satisfacción personal. Entonces, la invitación que la Biblia nos hace, a través de estos versículos, es a reflexionar sobre lo que hemos colocado en el lugar que solo Dios debería ocupar en nuestras vidas. Es un llamado a la purificación, no solo de nuestras prácticas sexuales, sino de toda forma de idolatría. Es una invitación a vivir una vida que verdaderamente honre a Dios en todos los aspectos, reconociéndolo como el único digno de nuestra adoración y entrega total. Mis queridos, sobre los pecados sexuales que Dios condena en el matrimonio, es esencial recordar que la gracia de Dios está disponible para todos nosotros. Sea cual sea el desafío o pecado que estés enfrentando en tu matrimonio, hay esperanza y redención en el Señor. Te animo a buscar un corazón puro, a arrepentirte donde sea necesario y a acercarte a Dios y a tu cónyuge con un espíritu de humildad y amor. ¿Qué tal si comenzamos buscando asesoramiento pastoral, participando en grupos de estudio bíblico o simplemente dedicando tiempo para orar y leer la Biblia juntos como pareja? Este es el momento de renovar nuestro compromiso con la santidad en el matrimonio, buscando vivir una vida que honre a Dios y edifique nuestra relación conyugal.